A ver, ¿escucharon esa frase no aclares que oscurece? Un lugar común, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando. Cada vez que sale alguien a aclarar, la cosa se embarra más. Por lo menos es lo que nosotros sentimos. Quizás lo que pasa es otra cosa. Por suerte está Matías Barbería, que en pocas palabras me va a tratar de explicar qué es lo que pasa.
María Laura, lo que tenemos es lo que los expertos llaman una sobrereacción, un overshooting. Estamos a...
Mira, voy a ir muy despacio hoy. Porque viste, cuando todo está muy vertiginoso, hay que ir bien despacio. Un overshooting, una sobre, ¿cómo dijo?
Una sobrereacción
Vísteme
de
despacio.
el precio del dólar, que si se maneja como en los manuales, no se puede predecir dónde es que va a terminar. Ayer me explicaba en un banco, un operador cambiario de uno de los que más volumen maneja en la Argentina. Dice, cuando el dólar entra en esta dinámica, tiene que llegar primero a un precio ridículo antes de acomodarse más abajo. Ese más abajo en el que se acomoda, por supuesto, no es el punto inicial, ¿no? No es la vuelta al precio de mayo, no es la vuelta al precio de abril.
Yo hablaba ayer con Marcelo Bonelli y me decía algo parecido y yo dije, ¿pero qué me está diciendo? Me decía, mirá, lo más posible, lo más probable es que suba, 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 suba. Va a llegar a un lugar y después va a bajar. No sabemos a qué lugar y mientras tanto tampoco a cuánto va a bajar y esa es la cuestión, ¿no?
Sí, es una dinámica muy perversa, muy difícil de predecir, pero como te lo digo, ayer el Banco Central vendió 300 millones en las primeras horas de la rueda cambiaria.
¿Qué es lo que está vendiendo casi todos los días? Son 100, 300 es lo máximo. Tampoco puede vender mucho más porque tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Exactamente, no puede utilizar los dólares del fondo para financiar fuga de divisas, con lo cual está limitado en sus intervenciones. Pero ayer vendió muchos, 300 es un poco más de lo habitual. El resultado es que se lo llevaron todos esa oferta. Después de ver ese semejante demanda, decidió correrse y dejarlo seguir al dólar. Dejar esta sobrereacción que llegue hasta donde considere posible. Esta mañana el Banco Central trató de reaccionar con medidas monetarias tradicionales, las ortodoxas. La tasa de referencia, que estaba en el número récord mundial, a nivel nominal de 45%, se subió hoy al 60% la tasa. Hubo una reacción inicial en ese momento, bajó un peso y medio el dólar mayorista respecto del máximo del día, pero desde entonces otra vez arrancó hacia la suba. Estamos en un caso de, bueno, de esta palabra de jerga de overshooting, parece ser.
Que se llama sobrereacción de los
Sobrereacción sería la
mercados.
traducción de overshooting, sí.
A ver, el Fondo Monetario Internacional, que en estos momentos nos tiene agarrado en el bueno y en el mal sentido, quiere un dólar alto, ¿verdad?
No, no, no hablaría en este
En esos
tipo de
términos no,
movimientos.
quiere que flote, vamos a decirlo de otra
Exactamente,
manera porque
exactamente.
Matías Barbería quiere que flote, que alcance el precio que tiene que alcanzar. El Fondo Monetario así trabaja. Nosotros estamos en una economía bimonetaria, pensamos mucho en dólar y a ellos no les importa nada, dicen que flote, tiene que flotar.
Precisamente, la idea del Fondo Monetario, en acuerdo con el Gobierno Nacional, es la de una libre flotación, un mercado que vaya al precio que corresponda de acuerdo a oferta y demanda. En ese sentido, no están poniendo un objetivo de dólar específico, no está totalmente prohibido, no está totalmente limitado el Banco Central de salir a intervenir. Lo que pasa es que en una dinámica tan rápida, la verdad es que casi es sacrificar reservas, ponerse en el medio de semejante tendencia.
De todas maneras, sabe el Banco Central, el gobierno argentino, que el fondo no quiere que intervenga al dólar, que quiere que lo deje flotar. Ahí estamos en ese debate. El fondo pide que lo deje flotar, así como pide otras cosas para darnos plata y pagar los vencimientos. Nosotros nos asustamos y si flota, aumenta todo y es como un círculo vicioso, ¿no?
Sí, por supuesto, retroalimenta la inflación, todo condicionado por cuál sea el efecto en actividad, ¿no? Si el efecto, ahora no podemos medirlo, pero podemos prever que de mantenerse en esta tendencia podría ser aún mayor la recesión en la que ya estamos metidos. Y en ese sentido, una mayor recesión te limita el traspaso a precios de una forma también muy perversa, pero te limita un traspaso a precios. En sí, todavía estamos muy en la dinámica del segundo a segundo. A cada minuto estamos viendo precios distintos del dólar. no es un momento de hacer predicciones. Lo que estamos viendo es a un gobierno que negocia contrarreloj, tiene, se calcula, una semana para que cierre, lo anunciaba ayer, ¿no? Este acuerdo de adelanto de fondos ya previstos dentro del paquete de asistencia del FMI a la Argentina. Se anunció ayer, quizás en forma bastante prematura, no se conocían los detalles. La reacción fue muy mala de inversores que estaban en bonos argentinos, principalmente. Ahí es donde está hoy por hoy, si se quiere, el eje de la cuestión. Y en ese sentido, ahora entramos desde ayer en esta dinámica, es 18% la suba del dólar en el día.
En el día. Dos cosas para contarles. El presidente Macri estuvo reunido con el gabinete hasta recién, y por otro lado, esta sensación de que los gobernantes están detrás del mercado. ¿Qué quiero decir? No están adelante, no están marcando el rumbo, van detrás, van emparchando, van viendo cómo la resuelven, cómo la llevan, y claro, no está alcanzando. Así, de esto está hablando el mundo. No es que estamos hablando nosotros porque tenemos ganas de hablar del dólar, ni siquiera porque hayamos comprado dólares y nos preocupe eso, nos preocupan los precios, nos preocupa la inflación, cómo va a caer el salario, porque en la Argentina el dólar no baja, y en la Argentina sobre todo el dólar alguna vez bajó, pero no bajan los precios nunca, y los precios suben casi inmediatamente como reflejo cuando sube el dólar. El mundo está hablando de esto que está pasando en la Argentina. Algunos diarios hablan de las tasas altísimas, como dijo Matías, al 60%, porque son números que en el mundo parecen irreales. Y bueno, está hablando de esta corrida que se está viviendo ahora, y que bueno, veremos cómo sigue las próximas horas, dice Matías Barbería, que esto es minuto a minuto. Si no estuviéramos dolarizados, si no pensáramos en dólares, si la gente no actuara en dólares, no es no pensara, no actuara, Alejandro, no, inmediatamente no aumentaran los precios, no se devaluara todo el peso inmediatamente, si pudiéramos dejarlo flotar, como hace el Fondo Monetario cuando acuerda con otros países, otra sería la cuestión. Pero estamos en Argentina, que no se parece a ningún país.
No, aparentemente no. Cuando se dice que estamos en una economía bimonetaria, se soslaya que lo que no está en lo que no es bimonetario es el salario. Digo, no es una economía bimonetaria, es una economía en la que algunos activos están en dólares o se negocian en dólares, pero el precio del salario siempre está en pesos.
En el caso en que, cuando lo digo yo, lo digo por nuestra cabeza, por nuestros cerebros, la mayor parte de la clase media piensa en dólares, no piensa en pesos, como se hace en Brasil, que se piensa en reales, y el dólar es un tema de los demás.
Por eso, pero me parece que son dos cosas diferentes. Se piensa en dólares cuando se habla de activos y cuando se habla de resguardo de valor, de una moneda de resguardo de valor, pero los salarios están en pesos y, por tanto, en los últimos meses lo que hemos visto es un deterioro brutal del salario. Ahora, Yo no tengo mucho para decir. La situación es de una incertidumbre y de una complejidad que me excede completamente. Creo que excede a los buenos economistas, sin duda excede a los funcionarios. Yo no tendría nada para agregar acerca de lo que está ocurriendo. No entiendo cómo se producen estas cosas, no entiendo por qué se producen estas cosas. Creo que ninguna explicación es la bala de plata que nos dejaría tranquilos de haber entendido la fuente de los problemas. Creo que hay cuestiones especulativas, que hay cuestiones estructurales, que hay cuestiones globales, que hay cuestiones de las decisiones que los funcionarios han venido tomando y cómo las han tomando, cuestiones de cómo le hablan a la sociedad y a los mercados e inciden, por tanto, en las conductas de los actores. Creo que es una complejidad de razones que explican. Si fuera posible comprenderlas a todas, explicarían esto, que, insisto, a mí me excede. Ahora, creo que, y hablo ahora no como analista, ni como simplemente como ciudadano, creo que el gobierno, a ver, una hipótesis es que el gobierno esté dejando que las cosas pasen, con la expectativa de que a cierto valor del dólar la corrida termine. Y si eso ocurre, la especulación detrás de la hipótesis es que la devaluación hace el ajuste que el gobierno no estuvo dispuesto a hacer hasta ahora. Baja el costo del sector público, que básicamente es un costo laboral, salarial y previsional, es decir, es un costo en pesos, baja el costo en dólares del sector público, con los cuales las necesidades de financiamiento en dólares de los déficits se reducen sustancialmente, con eso cumple los acuerdos que tiene con el exterior y garantiza el acceso a los recursos necesarios para cubrir ese déficit, que sería mucho menor, y además crea condiciones macroeconómicas para un rebote de la actividad a partir del año próximo. Un rebote que tendría varias fuentes. Una es una mejor actividad agropecuaria por condiciones meteorológicas, no inundaciones, y esto es significativo, 7 u 8 mil millones de dólares adicionales es mucho dinero. Dos es el comienzo de la recolección de los beneficios de Vaca Muerta, para la cual el Estado dio muchos incentivos a los operadores, financiando, garantizando un precio de gas muy alto, con lo cual en principio supone que se aceleraron las inversiones. Entonces, por un lado el campo, por otro lado Vaca Muerta, por otro lado eventualmente la minería, que empezaría a producir algo, y por otro lado un costo salarial muy bajo que estimularía ciertas inversiones orientadas al mercado interno, siempre y cuando el mercado interno pueda recuperar cierto dinamismo.
Bueno, hoy estuve leyendo a Miguel Bain y dijo cosas interesantísimas, pero preocupantes. Dijo, por ejemplo, el supuesto gradualismo fue inacción y el mercado se dio cuenta.
Bueno, un poco en línea con lo que acaba de decir Alejandro, esta lectura de que el ajuste que no hizo el gobierno se está haciendo por las malas y en el mercado.
Cuando Carlos Melconian dijo boludearon, ¿cómo fue que dijo? ¿Se acuerda? Sí, no sí, es sí. Una palabra que yo quiero usar, pero es más o menos la misma idea, ¿no? Uh-huh. Como uh-huh. que se dejó pasar el tiempo, como que no se aprovechó ese primer tiempo de 2 años y medio para resolver las cosas.
Sí, sí. Yo no me animaría a decir eso. No digo que esté mal, digo, yo no me animaría a decir eso. Yo creo que la política que después fue conocida como gradualismo tenía un cierto fundamento, pero creo que hubo muchos problemas en la implementación de esa política. Quiero decir, por un lado la política del central y la invasión de bonos de corto plazo para sacar dinero y parar la inflación generó un problema que hoy estamos viendo terrible. Por otro lado, la mala concepción teórica de algunos de los funcionarios, según la cual ni la devaluación inicial ni el aumento de tarifas iban a tener efecto inflacionario, porque según decían, los precios ya estaban al valor que el dólar tendría después de la devaluación, y no fue cierto, y porque también, según decían, en el gasto de las familias, si aumentaba el componente del costo de los servicios, iban a disminuir los gastos en otros rubros, frenando, por tanto, la inflación. Ninguno de estos ejercicios en el tablero funcionaron. El problema, a mi entender, y voy a decir por qué es, a mi entender, el problema, una parte del problema, el problema, a mi entender, es que muy buenos economistas de muy diversos orígenes ideológicos, teóricos e intelectuales, de muy diversas tradiciones, le advirtieron al gobierno que todo eso iba a funcionar mal, y el gobierno fue incapaz de escuchar a nadie. Y digo esto con muy buen conocimiento de que así fue. Y digo que esto es el problema, porque no estoy seguro de que no estemos de nuevo ante situaciones semejantes, en las que el gobierno no esté escuchando a quienes tienen algo para decir.
¿A quiénes no escuchó en este caso? ¿A qué te estás refiriendo?
Bueno, hay mucha gente que dijo que la teoría que el gobierno sustentó, sobre todo Sturzenegger, según la cual la devaluación no iba a provocar inflación, y los aumentos de las tarifas de los servicios no iban a provocar inflación, hay mucha gente que les dijo claramente y en público quiero decir con documentos, con papers, con artículos, no en conversaciones privadas o en voz baja, intervinieron en la conversación pública para dar opiniones fundadas acerca de los errores que estaban en los que estaban cayendo y no los escucharon. Fue muy despreciativo el gobierno respecto de gente de muy buena fe y de muy alto nivel intelectual, académico y de experiencia en políticas públicas, y los ignoraron violentamente. La preocupación ahora no es imputar aquel error, sino preguntarse si no están actuando igual ahora.
Dos casos, Alejandro. Guillermo Calvo, de la Universidad de Columbia, las jornadas monetarias de 2 años atrás, frente a Federico Sturzenegger, precisamente, señaló el riesgo de los capitales golondrina ubicados en Lebac y otros bonos en pesos. El famoso carry trade, la bicicleta, no se hacía solo con Lebac. Y advirtió con mucha vehemencia en ese momento que cuidado con esto. Y el otro es Roberto Frenkel, que en medios periodísticos, en congresos y demás, bueno, se cansó. Ya no
Roberto Frenkel,
que hoy no quiere hablar, Frenkel.
En general no habla, en los medios en general, a veces lo hace muy escasamente. Roberto Frenkel es parte de un centro de investigación que se llama CEDE, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, que tiene algunos de los mejores macroeconomistas de este país. Todo el CEDES, Martín Rapetti, también parte del CEDES y hoy en CIPEC, publicó un artículo sobre esto. Quiero decir, mucha gente intervino para tratar de que el gobierno escuchara otros puntos de vista, otras experiencias, y no lo hicieron. Ni en la liberalización financiera, ni en los aumentos de las tarifas, ni en la devaluación, en nada.
Y un tema más para agregar respecto a lo dicho por Ben, que por ahí habíamos empezado, sobre este ajuste que está haciendo el mercado y que el gobierno se tardó en hacer, si se quiere, más también en línea con la lectura de Melconian. De acuerdo, es una lectura posible. Ahora, decíamos, tenía su argumento el gradualismo. No sé si tenía su argumento, pero tenía su coherencia interna en un punto. La estrategia del gradualismo estaba basada en la disponibilidad de crédito externo, colocando deuda, se hacía gradual la reducción del déficit. Cuando el mercado a nivel para mercados emergentes como Argentina empieza a ver subir las tasas de financiamiento, ese mercado se cierra. Hoy por hoy, el gradualismo se terminó. A ver, si se da vuelta el mercado de nuevo y vuelve a ser una opción, lo veremos en el otro momento. Hoy por hoy, imaginar el gradualismo no es posible porque dependía de colocaciones sistemáticas de deuda hasta cerrar la brecha entre gastos e ingresos del Estado. Hoy por hoy las alternativas tienen más que ver con una economía o fuertemente exportadora, estímulos más mercado internistas, todas cosas que este gobierno no tuvo en la cabeza jamás. No lo digo ni siquiera como una crítica, no le estoy diciendo, no es parte de la visión del mundo que tienen.
Bueno, vamos a hablar de eso después, a ver si podemos explicar qué es lo que no vieron, qué es lo que no quisieron hacer, qué es lo que no quisieron ver, pero también qué es lo que no quisieron hacer porque no piensan que el país puede salir adelante así. Digo, en un ratito vamos a intentar explicarlo porque los oyentes merecen un espacio y están proponiendo versiones. Escucha.
Yo nunca miro a las rosas por su color de quimera. La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan. Porque en sus gajos florecen las manos del que la siembra. Y el canto no se levanta como la hoguera del fuego. Si no libera las penas de los que están en la tierra. De nada sirve que suene la voz de la chacarera. Así como canta el río cuando la noche lo ciega.
Fernando de San Luis, quería escuchar la versión de el compositor de la música, que es Horacio Venegas. Y nos escribe desde San Luis con mucho entusiasmo porque para cantar he nacido.
Para cantar he nacido. Nos vamos con esto a las noticias de las 13:30.
La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan. Porque en sus gajos florecen las manos del que la siembra. Y el canto no se levanta.
Nacional. Informa.
Hora 13:30.
El gobernador salteño reclamó un plan coordinado y previsible a mediano y largo plazo para bajar la inflación.
Tras su participación en la conferencia del Consejo de las Américas, el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, le pidió previsibilidad al gobierno y dijo que hay que seguir en la línea de la reducción del déficit fiscal para bajar la inflación.
Esencialmente la falta de un plan coordinado y previsible a mediano y largo plazo. Eso creo que es lo que falta, porque en definitiva nosotros no vamos a generar, no vamos a poder gobernar las expectativas, y lo que estamos haciendo es administrando las
en Buenos Aires, Hernán Mundo Nacional, la radio de todos.
Milagro Sala continúa con problemas de salud que le impiden asistir a las audiencias judiciales.
Por la causa Pibe Villero se evalúa la continuidad del juicio sin la presencia de la principal imputada Milagro Sala, Paloma Álvarez Carrera, integrante del equipo de abogados de Sala.